En Onda Cantabria tomamos juntos el segundo café de 8:30 a 10:30 de la mañana. Un programa que despeja tus ideas con Claudio Acebo. Entre sorbo y sorbo, el segundo café. De lunes a viernes entre las 8:30 y 10:30.
En la tertulia de Claudio Acebo, todos sus invitados quieren tener razón. Si quieres saber por qué, escucha Cantabria Opina, la tertulia donde nadie se calla y donde todos tienen razón. Así es Cantabria Opina, la tertulia que esta región necesitaba, con el sello inconfundible de Claudio Acebo.
Señoras y señores, muy buenas, ¿qué tal estamos? Bienvenidos a Onda Cantabria, Cantabria Opina, ya saben, estamos en la frecuencia 98.9, en toda Cantabria, tienen un teléfono de participación, si así lo prefieren y gustan, 942-3040-09, y nos pueden escuchar en directo a través de OndaCantabriaFM.com, por todo el mundo, y también en mi página web, donde tienen ahí, se pueden descargar si quieren. ¿Qué dijo? Ya saben, me han contado que no sé qué, pues tienen ahí todas las tertulias, y las pueden escuchar y bajar. Tienen ustedes hasta una entrevista que hice a Jaime Blanco con motivo de ser presidente. ¿Te acuerdas? Ahí en la COPE. Tuve la suerte de hacer aquellas entrevistas y están. Hice una entrevista a todos los presidentes, ¿eh? A todos los presidentes. Estaba señor Ruiz de Entresotos, don Ángel Ruiz de Entresotos, que en gloria esté. Estaban todos. Y además tuve la suerte que cogí a todos. ¿Te acuerdas, Jaime? Que estuvo...
Pues no.
¿No te acuerdas?
Buenos días a
todos. ¿No te acuerdas en aquella que hice en la COPE?
No me acuerdo.
De expresidentes.
Tantas entrevistas, pero no.
Hombre, pero tan buenas.
Ah, no, eso es verdad.
Me imagino las buenas, hombre, como que muchas...
Las buenas son para guardar.
Las buenas son para guardar.
No me mandaste cinta de ella y
yo, claro. No, yo las tengo. Pues las tienes ahí, si echas un vistazo, ¿eh? Pues entonces ahí la puedes y... Bien.
Vale, gracias.
Te pregunté por la sede de...
¿Por el sultán? Ah.
No, por el sultán, no. Te pregunté ahí por el retiro dorado que querías hacer ahí en... bajando en la sede del gobierno, en la finca Labat.
Ah, no, la sede del gobierno en la finca Labat no.
Bueno, aquí la casita que querías ponerte allí.
Era remodelar lo que había para recibir autoridades que venían de Europa y siguen viniendo, y sí. Autoridades que vienen del gobierno central y tal, que puedan tener un alojamiento y no que estén danzando por los hoteles. Pero en fin, eso se hace en cualquier comunidad autónoma que se precie.
Pero aquí solamente vienen de Treviso y del condado de Treviño, no creas tú que viene mucha más gente, desgraciadamente.
Vienen también de Europa, sí.
¿Sí?
De Bruselas.
De China, hace unos años venían muchos de China, no, era mejor ir a China.
Embajadores
sí, eso sí es verdad.
Habitualmente que, ¿no? Han estado.
Eso está muy bien. Chabela, muy buenas. Venga, claro. Voy a presentar a todos. Chabela está María Luisa, está Javier y está Jaime, que estábamos hablando con él. Una pregunta. Fíjate que cuando tú no estás salen preguntas. Aquí tenemos una.
Ay, cuando estoy también.
Y cuando estés, aprovecho para preguntarte directamente. ¿Llegaste a comprar la vajilla o la encargaste?
Se encargó.
¿Ves?
Creo que se encargó, sí, porque el proyecto era hacer en la finca Labat, en la parte de abajo había una edificación que correspondía a los jardineros, guardianes, etcétera, de esa finca, de la época en que se construye, que tiene una, yo creo que es una construcción de lo de, no sé, un poco, digamos, de principios del siglo XX, ¿no?
Debe ser.
O finales del 19. Bueno, pues en esa casa, a ver, es que hay que explicarlo todo.
No, pero
yo
hombre,
me encontré, no, yo me encontraba.
Se ha prescrito
muy
ya. Que no pasa nada.
No. Yo me encontraba muy disgusto comiendo con un ministro, con un director general del comisario tal en Bruselas, el que fuera. Pues en el restaurante no sé qué, donde te mira toda la gente, no puedes...
Y querías un sitio más de recogida.
Hombre,
más
discreto, mínimo. Y para eso tienes que tener una vajilla y donde beber, ¿no? Pues es que...
Bueno.
Ahora está toda la explicación.
Yo quiero un vaso de esos.
¿Un vaso de la vajilla? Sí,
aquella se devolvió. ¡Ah, se devolvió!
¿Aquellos vasos?
¿Perdón?
¿Que de qué eran aquellos vasos?
No, de cristal.
Pues hombre,
de cristal normal, digo yo.
Sería de cristal de Bohemia, los vasos, me imagino, el cristal.
De Bohemia, sí, de como Bohemia, el que usamos sí. Todos.
No, digo yo, hombre, de aquellas, hombre, no van a ser de bimenor, de ahí, de Piélagos.
Sí, echando cuentas, yo, ¿cuántos vasos de esos se podrían comprar con cada hemianfiteatro de los que están haciendo ahora en Santander por la campaña electoral? No sé. Se podrían comprar, no hemos aprendido mucho en esto de retener el gasto.
En la finca Labat la diseña como sede de la presidencia del gobierno el difunto entre sotos. Y yo lo único que hago es recoger ese testigo que Ormaechea le había convertido en una exposición del sultán y de las carreteras que había hecho. Aquello no procedía, claro, porque esto viene de la escuela de hostelería, de los sindicatos verticales, etcétera, del patrimonio sindical que lo ceden a la comunidad autónoma. Y como entre sotos la rehabilitó, la reformó, la pintó, etcétera, la puso, ya. Entonces yo seguí esa línea, pero
pues
nada más.
Se podría haber quedado con un vaso, con un plato.
Y es cierto que luego se ha utilizado para esos fines que tú decías el Palacio de la Magdalena en muchísimas ocasiones, pero que hay muchos meses del año que está ocupado y no se puede utilizar. Claro. Pero allí se han hecho reuniones, cumbres europeas, a nivel europeo, de la Europa de las regiones, y han venido comisarios europeos también. Y se han hecho conferencias sectoriales, reuniones de fondos estructurales, pero claro, en aquel entonces
lo que
buscabas una sede más permanente donde poder realizar ese
tipo de... Claro, de todas maneras ahora hay más alternativas, ¿no? Hay más empresas de catering, ahora ya te llevan, o sea, tú quieres hacer una comida un poco...
Que te lo lleven no importa, entonces, hay que tener un espacio adecuado para el acto y además con cierta intimidad y con y un lugar de trabajo.
Dejará de haber de sitios, ¿no?
Bueno, es patrimonio de la comunidad.
Qué bien, pero digo que cada cosa...
Lo peor sería haberlo comprado, quiero decir, no, pero hombre, siendo patrimonio...
Cuando lo hizo Jaime en su momento, en su época, pues sí, iba dentro. Ahora tú planteas eso y dices, pues mira,
ahora
no.
Es imposible.
Ahora no, claro. Pero cuando estaba Jaime de presidente, pues encajaba.
¿Tener un edificio del gobierno que pueda tener unas salas adecuadas para ese tipo de reuniones?
Hoy, en abril de 2015... Pensar en que vas a destinar una partida cualquiera a un tema como ese, hoy no se puede hacer.
¿Pero un tema como cuál? Pues ¿habilitar una...?
Como gastar dinero en habilitar para una residencia un espacio. Que sí, que hoy no... Vamos a ver, o que
la residencia entera no, bueno, pero tener espacios para reuniones, que, sí, hombre.
Pero no estábamos hablando de espacios para reuniones, sino estábamos hablando de algo tipo residencial, etcétera.
¿Una
y
residencia?
Eso, estábamos hablando de eso.
Ahora no se puede,
y el que lo haga se arriesga a que le caiga la del pulpo.
Vamos a dar la moviola para atrás.
A ver, Jaime, estamos hablando de hace cuántos años.
Pero es que esto trae el defecto de cómo empieza a rodar esta comunidad autónoma como autonomía. Y los líos políticos de la época, entonces, impiden que el gobierno central, como hizo con todas las comunidades autónomas, les diese edificios nobles donde, porque todas las comunidades autónomas tienen una residencia del presidente, la use o no la use, y hay un sitio donde se pueden tener reuniones más o menos íntimas y pueden comer personalidades, ya sean europeas, sean americanas o españolas, dentro de las europeas. Por lo tanto, ese dinero que solamente se recupera para hacer el Parlamento, se queda, las sedes del gobierno se quedan sin sedes. La prueba está es que no tenemos sedes de gobierno. Uh-huh. Y últimamente se ha hecho la de, ¿cómo se llama la calle, Hernán Cortés?
La de Peñalbosa.
La de Peñalbosa, eso es.
El edificio Puente.
Pues de ahí viene el déficit de infraestructuras, porque no había quien representase a esta comunidad autónoma de una manera... digamos, con fortaleza, como para decir, aquí vamos a montar la sede del gobierno, aquí va a haber un piso residencia para el presidente si lo quisiera utilizar, como pasa en Castilla y León, pasa en Madrid, pasa en Andalucía, pasa en Extremadura, en todas las comunidades autónomas, menos, que yo sepa, en Cantabria. ¿La uses o no la uses?
Bueno, había un problema también de seguridad mayor de lo que hay ahora para las autoridades en aquella época,
también,
indudablemente,
también.
Y eso exigía,
eso exigía también,
tomar determinadas medidas,
efectivamente.
Claro.
Cuando se tiró el edificio, lo que era la Diputación Regional y que después fue el primer edificio de nuestro gobierno, de aquellas todavía no se sabía que la situación económica iba a peor. Te lo digo porque muchos luego han recriminado, no, cuando estaba aquel proyecto de Moneo, no, muchos han recriminado, ¿y por qué se tiró? ¿Por qué no? Pues si se hubiera esperado, ahora en vez de tener un solar, como aludiendo a lo que dice María Luisa, pues ahora va a ser muy difícil recomponer eso aquí a corto plazo.
Yo estaba allí, vamos, y te digo que no era el planteamiento económico, en aquel momento la situación económica no era.
Todos los presidentes autonómicos que ha habido en Cantabria, exceptuando Ormaechea, que pasaba de esas cosas por otras razones, todos hemos tenido la preocupación de fijar una sede del gobierno, todos. Uh-huh. Entre nosotros la Finca Labat, yo seguí ese proyecto, luego Joaquín Martínez Sieso José Joaquín hizo el proyecto Moneo, uh-huh. con Moneo, y luego Revilla y el PSOE hicieron lo de la calle esta, la
Peñarbosa.
Peñarbosa. O sea que, al final, es que se necesita espacio. Uh-huh. Espacio y sitio.
De hecho, para, bueno, muchas sedes ahora se están reubicando en el PCTK.
Lo de la Diputación Provincial era un desastre.
Incluso la Diputación Provincial. Era un desastre, como se
ve. Un desastre.
Para despachos, para trabajar, era un auténtico desastre.
Para
antigua.
Los funcionarios. Es que no,
fatal.
No, no, no
puede, bueno,
no
siempre la Diputación, sí, porque era mal, con otro modelo mucho más antiguo que no tenía nada que ver con el avance de Cantabria, está claro.
Efectivamente.
A mí me gustaba el Club de Regatas.
Pues sí, ese fue. Mira, José Antonio Rodríguez también tuvo.
Club de Regatas tenía una pinta extraordinaria.
Y me he olvidado de él, pero José Antonio Rodríguez tuvo la idea del Club de Regatas y de otro edificio que hay en Castelar, que es un edificio modernista, sí, bueno,
el
del, muy bonito.
El del Vitalicio, ¿no? O
no,
en la esquina.
Más allá, más tirando hacia San Martín. Está uh-huh. hacia el medio. Un edificio. Es modernista, no sabría decir qué tiendas hay debajo, qué restaurante, sí. o lo que sea, para identificar.
Muy bien.
Pero también tuvo esa.
Pues esa, después de esa, ya que teníamos hoy a Jaime, y alguna vez salió el tema de la vajilla y de los muebles isabelinos y aquellas cosas, digo, pues bueno, pues un día que venga Jaime, como es con tertulia habitual, pues se lo preguntamos. Bueno, hoy estamos a 23 de abril, como diría una amiga nuestra, con tertulios y con tertulias. Bienvenidos aquí, miembros y miembras, en fin, lo que os dé la gana.
Es que somos hombres y mujeres.
Bienvenidos,
claro.
aquí, bien. Y entonces el uso del castellano está muy bien.
Es capaz de distraer.
Eso del castellano está muy bien. Pero es curioso porque ninguno de estos está perdido. Ahora tú echas un vistazo, pones nombres de miembros y miembras y tal, ¿dónde están? Joder, está muy bien. Y están muy bien colocados.
Pues será porque tienen un currículum adecuado,
bien,
digo yo.
Ya, bueno,
porque
es que
hay gente
padrinos,
que ha estado en los gobiernos, en sucesivos gobiernos, que es gente muy preparada, Claudio, y cuya
como
talento
y
capacidad
y miembros,
intelectual,
como
pues
el de
no hay por qué
miembros,
perder. No hay
como
por
el de miembros
perderlo.
Y miembras, me dices.
Por ejemplo.
Bueno,
por ejemplo.
Será. Entonces hay mucho tonto aquí en España.
Bueno,
hay
no,
mucho, debe haber mucho
no
tonto
tanto,
en España. Sí,
no tanto, pero mira, mucho. Hombres y mujeres tontos e incapaces en los gobiernos los ha habido siempre, de todos
sí, hombre,
los colores.
Sí, ya. Yo estoy diciendo.
De todos.
Yo solamente he dicho que ahora echas un vistazo, pones nombres de algunos.
Yo lo que más me recuerdo es de Nacho de Noche, no sé si os acordáis.
Ay, no, yo no me acuerdo de eso.
Ah, ay, Ignacio sí. Camuñas era ese, ¿verdad?
Sí,
llamamos Nacho de Noche.
Y bueno, pues ahí están. El día 23 de abril, que nuestros vecinos de Castilla y León siguen celebrando el día de Villalar. Jaime, ¿tú te acuerdas de eso?
Sí.
Que alguna vez has ido ahí por la campa.
Y he estudiado lo de Villalar.
Miguel Ángel Revilla iba con Bedoya a la Facultad de Medicina de Valladolid a lanzar sus proclamas cuando iban con Adic. Estamos hablando del año 75.
¿Por qué estás hablando de la prehistoria?
Sí.
Porque, no hablamos de la actualidad.
Fíjate que en casa me dicen...
Hoy se ha descubierto un documento del Ministerio del Interior
casa,
sobre Lorca, que la asesinaron.
Es que estoy investigando...
Ese tema iba a sacar yo, Jaime, pero
no,
te doy mi palabra.
No, que creí que me ibas a contar la mentira...
Claudio no lo saca.
Creí que me ibas a contar la mentira del dinero que se está invirtiendo en buscar nada... en buscar nada, porque los propios familiares de Lorca
no quieren.
Bueno,
eso me parece muy
bien, vale, muy hablemos de todo.
No, vamos a hablar de su vida, me parece un tema estupendo,
no,
Claudio, hombre, yo me voy
no me toméis por la palabra,
te lo pido por favor.
Una cosa es la entradilla.
El poeta más universal, español más universal,
que
hoy tenemos constatado
qué casualidad,
que por socialista, homosexual y masón fue asesinado por el régimen. No, yo no
eso.
Lo creo, lo dicen los documentos.
¿Pero tú crees que de aquellas era por todo
tres
eso?
Tres motivos, lo ponen en los documentos. Sí, lo ponen en los documentos. Hoy lo sabemos, nuestro poeta más universal, y como él hay muchos miles de personas todavía en las cunetas,
jolines,
que es una vergüenza en este país.
Tanto
pero es un tema fundamental, Chabela, darle su sitio a esta
Chabela,
persona.
¿Y cuántas gentes tenemos? Si tenemos a 5 millones en las cunetas.
5 millones.
A 5 millones de españoles en las cunetas tenemos.
Yo estoy hablando de otra cosa, Claudio.
Yo estoy hablando de mi realidad. O sea, no.
Me vas a perdonar, pero como yo y mi familia hemos padecido estas cosas.
Y a mí,
a ti te gusta mucho recordar la historia,
bien,
como has
vale,
hecho
venga.
Hoy al empezar el programa,
pues miembros
pues
y miembros.
A mí me gusta recordar otra parte de la historia bastante
venga.
Olvidada. Entonces,
convendría...
simplemente que se sepa por los documentos oficialmente ya.
Que no sabía yo que eras familia de Lorca.
Oye. Me vas a perdonar, soy familia de gente represaliada por sus ideas políticas. Bueno, todo, entonces, no, lo siento,
guerra.
Claudio, para mí
por la guerra, de verdad, dejar esa discusión
de una santa vez porque yo me pongo a contar aquí lo que pasó en mi familia con el Partido Socialista. El resultado va a ser que todos hablamos de qué malos eran todos.
Tienes todo el derecho a hablar de lo que quieras.
Lo que tenemos que hacer es dar un paso adelante y dejar de hablar del enfrentamiento.
Pero si yo no estoy enfrentada a nadie.
Por favor, Chabela.
Yo he dado un paso hace muchos años. Ya.
No.
Soy una persona que vive en democracia.
De verdad, estamos en el 2015. Y si hablamos de una guerra.
Yo no hablo de una guerra, Claudio. No. Hablo de las personas que todavía.
Yo hablo de una guerra.
Sus familias no han conseguido.
Yo hablo de una guerra. Y yo, fíjate, lo que más a mí me ha impactado, lo que más de cerca me afecta, la guerra de los Balcanes, como estaban tan cerquita, ves tantas salvajadas.
Claro,
ves tantas atrocidades que me da pavor.
Pues sí.
Que me da pavor. Te lo digo de verdad, me da pavor.
Yo tengo que pedir excusas porque he sido el que.
No, he sido yo.
García Lorca, quiero matizar. Única y exclusivamente por el valor que tiene histórico, el documento en sí mismo. Punto. Dejemos la guerra, que ya han pasado muchos años. Pero el documento en sí mismo tiene un valor histórico muy importante.
Y al otro le mataron porque era sacerdote, joder.
No, yo no.
Pero
no
bueno,
de Lorca,
hablando,
cualquier ocasión en que recordemos a Lorca es buena.
Pues,
guerra, personaje
Claudio.
Magnífico de España, pero
no,
vamos
a él no le mataron
de...
en el frente, me vas a perdonar, Claudio.
No, obviamente no.
Y el otro, el pase de aquí.
Es que no, bueno, tampoco cuesta nada reconocer que es un hecho histórico del que se tiene que hablar.
Pues yo reconozco todo. A mí lo que me da miedo es todas estas historias. O sea, en una guerra, además, con la vista nuestra, ¿no? Todavía mi madre, que murió hace poco, pues,
si este
te contaba cosas y lo vivió.
Ya hace mucho tiempo, Claudio, de verdad.
Parece que no.
Que sí, hombre, que está superado.
Parece que no.
Lo cual no quiere decir que no podamos hablar con libertad de ese tema.
¿Cómo no vas a hablar con libertad? Claro que puedes hablar con libertad, pero parece que no.
Y con tranquilidad, y no pasa nada.
Pero parece que no.
Y sin frentismos, que aquello es historia.
Que parece que no lo hemos superado.
Es
una sensación que me da. ¿Por qué sale Trillo ahora diciendo que le han dado 300.000 euros?
Pues no me lo puedo creer. No me lo puedo creer. En torno a la energía eólica, además, me dices, ¿no? No puedo creerme nada de eso.
Pon música de miedo, que os voy a contar una de Gamesa.
Eso, miedo.
Pon música de miedo, que os cuente una de Gamesa. Que está muy bien. Venga, mete música de Gamesa. Sí. Aquí funcionaba la energía eólica porque había un 70% de subvenciones. Ah, ya estaba diciendo Claudio que no es así, porque no se queda para arriba y abajo. Como ya no hay subvenciones, los aparatos
pues van
hay
a
que
volver, ¿no? Las subvenciones.
No sé, bueno, ya veremos.
Tan malas eran que van a volver.
Sí, y también sé de empresas que se presentaron al concurso aquí en Cantabria, dieron 50.000, 60.000 euros a fondo perdido, y si te he visto no me acuerdo.
Bueno,
por lo de Gamesa, que tienen que, pues hombre, adaptar sus equipos, como ya no hay subvenciones. Pues ahí se queda la historia. Mira, ya me están llamando.
Hombre, la de Gamesa es, conociendo lo que pasó en las sucesivas regulaciones eólicas, un caso sorprendente. Era la única empresa eólica que generaba empleo a lo grande en Cantabria, pues... y fue orillada en el concurso eólico famoso de una manera sorprendente. No solo eso, sino que encima tuvo que soportar la humillación de que le plantaran el molino de la competencia en Celada Marlantes, el famoso molino experimental de Vestas. Contra el que nos opusimos desde Core por la barbaridad que suponía también en cuanto al patrimonio al patrimonio cultural. Fue maltratada y no sé si siguen en Reynosa. Desde luego era la única que generaba, que no era humo, que era realidad, que generaba, no sé si eran 300 empleos en ese momento en Cantabria.
Pues acabaron las subvenciones y hay enormes dificultades, por decirlo de alguna manera, utilizar un término eufemístico, para continuar el proceso. Ahora,
pues ese es un sector que hay que potenciar, Claudio.
Y ordenar.
Hay que potenciarlo, pero,
joder,
pero
yo
además
le potencio,
a la bodega...
Si a mí me dan un 70%, yo le potencio.
No.
Hay que potenciar. Es que volvemos
es
a lo
de sector de futuro.
Bien,
generación de
pero
empleo,
es que...
Energías renovables tiene muchísimas...
Chabela, es que, de verdad, los que estéis dentro de 4 años, tenéis que dar una vuelta de tuerca con estas historias, porque no podemos estar toda la vida igual con las subvenciones de joder, es que subvenciones... Ahora, Néstor Martín. Ahora, claro... Van en los gobiernos, en este caso el gobierno del PP, te doy dinero, vale, bien, no sé qué ha pasado con el dinero y ahora echan, no, la culpa la tiene el PP porque nos ha metido en este lío. ¿Cómo que nos ha metido en este lío?
El tema de Néstor Martín tiene otras cualidades muy diferentes, son muchísimos millones de euros con un proyecto cuya viabilidad era dudable desde el principio, desde el primer minuto, desde el minuto uno. que ha habido indicios de irregularidad, que ha habido indicios de que el dinero no se ha invertido en aquello para lo que se destinó por parte del gobierno de Cantabria y por parte de los trabajadores, y que a lo largo de todo este proceso, a pesar de los toques de atención, incluso se ha ido invirtiendo más en un proceso que no era viable. Pues con muchísimas dudas, no, y no. Ahora, a día de hoy, no se sabe a dónde ha ido
Chabela,
ese dinero.
Que se investigue, lo uno y lo otro.
Totalmente, si estoy de acuerdo contigo. Ahora, invertir dinero público en sectores necesarios, en sectores productivos necesarios, eso es, vamos, de A, B y C, de cualquier...
Pero es que lo que no se puede hacer es que tú me subvenciones político. A mí, y en el momento que dejes de subvencionarme, me voy.
No...
No, pero el problema es que
hay que subvencionar determinadas empresas para determinadas cuestiones, que cuando se ponen en marcha determinados momentos de dificultad, cuando el proyecto es viable y cuando tiene que sostener un empleo, digamos, de determinada magnitud, pero no a cualquier empresa, a cualquier coste y con cualquier proyecto, si no ha sido debidamente estudiado y además con la supervisión de las administraciones públicas que ponen ese dinero.
Sobre esto,
ese es el principal problema.
Si me permitís decir una cosa, vamos a ver, subvenciones. Claro que un sector como el eólico, como el de la energía fotovoltaica, energías nacientes con una parte muy positiva, necesita un impulso, pero la cuestión es cómo y cuánto. Cuando se ve que ha habido una trama de corrupción denunciada por Hacienda de 110 millones de euros que han pagado las empresas eléctricas a los conseguidores por conseguir esos parques eólicos, se está dando a entender que sobraba muchísima subvención. Es decir, si hay un margen para sobornar de 110 millones de euros, es que había un exceso de subvención extraordinario. Entonces, el cuánto en la subvención eólica ha sido disparatado. Y el cómo, no sé si queréis que entremos en el debate porque nos puede llevar tres semanas. El de la regulación eólica en Cantabria.
En Castilla todo el mundo quería poner energía solar, energía eólica. Todo el mundo. Ahora de repente ha desaparecido todo. ¿El por qué? Pues muy sencillito. Si deja de haber subvenciones, ya la gente no interesa, se lo coge, se lo lleva y hasta luego. Venga, vamos a hacer un pequeño alto y seguimos en Onda Cantabria.
Estás escuchando El Segundo Café con el patrocinio de Café Dromedario, el mejor café de Cantabria.
En la 98.9, Cantabria opina.
Estábamos hablando de tantas cosas que ya no sé si estamos hablando del Día del Libro, no sé si estamos hablando de qué es fiesta en Castilla y León. De si alguna vez iba Jaime Blanco a Villalar. ¿Llegaste ahí alguna vez a Villalar? No,
porque no voy ni a las fiestas de la comunidad autónoma porque no me parecen representativas, ya que hay dos, no sé si hay dos o tres ya de la comunidad autónoma.
¿De la nuestra? El otro día estuvimos hablando, había como cuatro o cinco.
Por eso, que no voy, ya lo hablamos el otro día. No
sí,
voy
lo hablamos esas, el otro día, sí.
Porque no me parecen demasiado serias ni representativas, porque hay varias. Y
no invitéis a nadie, no se invita aquí a nadie cuando son las fiestas estas institucionales, a los vecinos de al lado, ¿eh?
No, bueno, en la época que yo he estado, no.
No, pero ahora, a los vecinos de al lado y todo esto, bueno, ¿no?
No,
sería
no,
una
sí.
cosa bonita. Pero
es que no sé de qué habláis, me he despistado.
Estamos hablando, hoy es el día de 23, Villala. Fiesta en Castilla y León.
Ah,
y entonces estábamos hablando, y San Jordi, sí. Uh-huh. Y entonces estábamos hablando que aquí, pues en Cantabria me parece que son 3-4 fiestas institucionales las que tenemos, creo. Que sí. Y entonces un día hablamos de, hombre, pues simplificar, porque tenemos un cacao mental con tantas fiestas, hablar de, hombre, tener una, que bien, como corresponde a la comunidad. Y luego yo estaba añadiendo que qué bonito sería, pues hombre, invitar al Endacari, a nuestros vecinos, al presidente de Asturias y al de Castilla y León, pues una cosa bonita, ¿eh? Una cosa bonita que es bien.
Fraternal,
sí,
muy
sí. Claro, y folclórica, oye, entre todos, sí. Bueno, más folclórica que las que hacemos, daríamos, y a lo mejor a Revilla le hacen el Aurrescu, yo que sí.
¿Por qué no?
Quien esté.
¿Y por qué
oye,
no?
Sí. Eso lo teníamos antes ya, ¿eh? Con el Día de la Montaña en Cabezón de la Sal, hacía muchísimo
eso
tiempo.
Se sigue manteniendo todo
bueno,
eso.
Tengo que decir que
lo que pasa es que
viene de la que hace mucho lo de celebraciones de ese tipo, ¿no?
De la Constitución, no sé cuántitos, bueno, porque sería un buen detalle. A mí, como yo siempre, a mí me gusta tirar de lo antiguo, yo siempre, no, de lo antiguo no, de lo que ha sido historia y que pueden aportar cosas. Pero lo que pasa es que yo creo que la política de ahora nada tiene que ver con lo que yo creo. Yo, no, de verdad,
no sé si eso
yo,
es bueno o malo, vamos.
Es que, María Luisa, es verdad. Yo es que siempre me parece que hay gente muy válida aquí que está en el dique seco y que para determinadas situaciones se debiera contar con ellas. Es una, pero bueno, yo creo que estoy hablando un discurso y no toca, como dicen los
demás.
Eso no toca, Claudio. Eso déjalo que no toca. Pero a mí me parece interesante. Y además, me parece que en más de una tertulia lo hemos hablado, no solamente aquí en Cantabria, sino trasladarlo a España. Habrá situaciones de internacional donde el interlocutor sea mejor Felipe González que Aznar, y habrá situaciones internacionales donde Aznar sea mejor que Felipe González o quien corresponda. Bueno, hasta
mira, Felipe González está bien en el Candelero, que va ahora a Venezuela.
Ya.
A ver si le
Maduro
entrar.
Con Rajoycito, ¿eh? Veremos a ver. Oye, vaya lío que hay con este Venezuela, ¿no?
Por muchos frentes, ¿eh?
Sí,
Venezuela da para mucho.
Distracción del personal, hombre.
Lamentablemente si están distrayendo a todo el mundo, sí es verdad.
Bueno, y eso es bueno.
Bueno, lo intentan. Intentan distraer, porque
aquí
parece
no se
distrae,
yo creo que vamos, aquí no se distrae a nadie. Lo que pasa es que la actualidad no se puede construir.
En Venezuela, distraen en Venezuela.
Bueno, aquí...
Hombre, que el papel higiénico en Venezuela sea un producto escaso y haya que hacer colas, pues me parece que
dice bastante
un poco, ¿no? de lo que está pasando, ¿no? Dos, que el gobierno gane la mayoría absoluta por dos puntos o así y tenga dividida la nación en dos frentes, pues esto, bueno, pues me parece que tampoco.
A ver, una mala noticia, perdón.
Y que se meta en la cárcel a la oposición, pues tampoco.
Una mala noticia para algunos. Normal. El paro ha bajado otra vez en 13.100 personas hasta marzo. Ha bajado otra vez el paro.
El día de la marmota. ¿Puedo repetir o tenéis grabado lo que dije la última vez? ¿En qué trabajos, de qué trabajos hablamos? ¿De cuántas horas de trabajo? ¿De cuánto por hora? ¿Cuándo vamos a comparar los mercados de trabajo de antes y ahora, en condiciones homogéneas?
Ahora, en los próximos años, lo vas a tener complicado.
Nunca, ¿verdad?
De aquí a los próximos, lo vas a tener complicado. Tú y el que venga.
No, a ver, no dices, Javier.
Es que se comparaciones
hacer.
Homogéneas.
Pero sí lo puedes hacer, porque es que las estadísticas, afortunadamente tú te vas a las páginas de los servicios públicos de empleo y tienes las estadísticas que te dan datos por sectores, por franjas de edad, por temporalidad, por lo que sea. Y coges cómo se hacen las estadísticas ahora y cómo se hacían antes y puedes sacar tú la comparación.
Te digo yo que curiosamente ninguno la saca. Y a los que siempre les pido que lo hagan es a los sindicatos, que son los que deberían tener más dominio de ese tipo de cosas. Que saquen una estadística de salario hora y de horas trabajadas.
Mira,
para comparar la realidad de
la enorme diferencia de los dos mercados. Sobre las que no hace falta estadísticas, Javier. Es decir, que los salarios son más bajos que hace tiempo. Bien, es algo que lo sabe todo el mundo y no te hacen falta estadísticas. Bueno, vamos a ver, no te hacen falta, aunque sí es cierto que teniendo estadísticas puedes hacer análisis mucho más precisos. Bien. O puedes ir con mucha más contundencia a decir tu verdad, ¿no? Eso es así. Pero yo sé, me lo iréis decir siempre que salen los datos. Aquí no hay maquillaje posible. Es decir, cada uno puede resaltar la parte que le resulte más interesante para su discurso. Yo puedo resaltar lo que me parece a mí más interesante decir y tú lo que te parece a ti más interesante.
Bien.
Pero los datos son transparentes y están publicados y están accesibles por internet a todo el que los quiera consultar.
La ciudadanía normalmente no consulta los datos del paro.
Pero tú lo puedes hacer para tu público.
Pero se fijan en los medios de comunicación.
Pero los medios de comunicación reflejarán lo que dice el gobierno, lo que dice la oposición y lo que dicen.
Perdonad, que es que he dado una mala noticia, pero voy a dar otra mala noticia. He dado una mala y he dado...
Pero no es una mala noticia lo del
bien,
paro,
bueno,
¿eh?
Una mala noticia para algunos, pero ahora voy a dar otra mala noticia para otros. El paro subió en el primer trimestre del año en Cantabria, 300 desempleados más en el paro.
Es la encuesta de población activa del primer trimestre.
Sí.
Correcto.
Entonces, para España, a mí me parece una buena noticia. Los que han conseguido empleo estarán mejor que los que cuando estaban en el paro, eso es evidente. Ahora, otra discusión es qué tipo de empleo es el que tenemos en comparación con, como que era el debate que teníais. Pues hombre, los salarios han bajado, excepto para Montoro, que dijo en sede parlamentaria el año pasado que habían subido. Y bueno, pues todo esto está al cabo de la calle, ¿no? De el tipo de precariedad del empleo, son empleos pues por jornadas concretas.
Reducidas, sí, y luego muy temporal, ¿no?
Son temporales, y entonces, bueno, pues ese empleo, volver al tipo de empleo que teníamos en el 2007, me parece que es cuando se ha llegado a la cota más baja de desempleo en España,
Yo creo que va a ser muy costoso y muy difícil, pero habría que intentarlo, porque yo oigo muchas veces por ahí, no, es que no vamos, ya esto se ha acabado, ya los servicios sanitarios, educación, es decir, el estado de bienestar y el estado del empleo de los años 2006-2007, eso no se va a conseguir.
Si no hay dinero, no se consigue, Jaime. Si no hay dinero, no hay estado de bienestar.
Si todos estamos diciendo hay que bajar los impuestos, y cada año hay que bajar más los impuestos, oiga, ¿y cómo se va a pagar esto? Es que al final habrá que replantearse quién tiene que pagar más impuestos, cómo se va a recaudar más, cómo se lucha contra el fraude, cómo se potencia la agencia tributaria, que parece que ahora...
¿Y quién tiene que pagar menos?
Y quién tiene que pagar menos, efectivamente, etcétera, etcétera. Pero no sé por qué no podemos vivir como el año 2005 dentro... superar la crisis dentro de 10 años. Bueno, pues vamos a intentarlo, ¿no? Por lo menos intentarlo. Pues no, pues hay gente que se derrota allí.
Lo que pasa,
no,
yo creo,
no va a llegar eso.
Que afirmar categóricamente que nunca vamos a volver a llegar a ese tipo de contratos o a un mercado de trabajo como el de hace años, me parece absolutamente ridículo, porque es que la actualidad es tan cambiante que no es posible sostener hoy cómo se va a vivir en España dentro de 10 años. Y además es que continuamente se contradicen con los hechos las predicciones que se hacen.
Mira, entonces, lo que está pasando es que las corrientes ideológicas conservadoras en el mundo pesan mucho y vamos a un modelo del tipo americano. En Estados Unidos...
Es decir, conservadores todos, ¿te refieres?
No, el tipo de relación laboral.
Es un modelo,
en Estados Unidos.
Modelo de relación laboral, sí.
Cuando tú vas a un hotel en Estados Unidos y te pones a desayunar, hay un señor que casi siempre es negro o hispano que te sirve el agua. Mientras tomas el café te sirve agua. Ese señor vive de las propinas. Y se le considera empleado.
Yo creo que hay algunas cosas que la cultura nuestra
Y en Canadá pasa exactamente lo mismo. Los salarios en la hostelería son bajísimos y viven de las propinas. Yo estaba en Canadá porque tenía un primo allí que ya murió. Y fui a verle. Y fuimos a cenar. Y le invité yo. Y entonces no dejé la propina, que creo que era el 15%.
O el 20% en algunos sitios,
factura. Sí, sí, y sí. Me dijo mi primo, es que viven de las propinas. Y dije, bueno, pues yo pensaba que eso era en Estados Unidos solo. Pero también ocurre en Canadá. Bueno, ese modelo en Europa se está implantando progresivamente. Algunos lo quieren implantar.
Bueno, yo me resisto muchísimo a creer que la cultura europea y española vaya a consentir eso.
María Luisa, la evolución del mercado de trabajo de España de hace 50 años ahora es todavía mayor que la evolución que hay hasta ese punto. Sí. Antes entrabas a trabajar en una empresa, para 40 años era el trabajo de tu vida, colocabas luego al niño.
Los modelos en ese tipo no tiene nada que ver con que estemos evolucionando hacia el modelo que dice Jaime.
Ha habido una evolución muchísimo más drástica del pasado ahora, de la que queda para allá, sí. Y desde luego el objetivo de muchos es conseguir ese...
En toda esa evolución que dices, hasta hace 10 años, ¿cómo fue? ¿A mejor o a peor?
No, hombre, que te estoy diciendo, de la protección que había hace 50 años en el mercado de trabajo, que no podías echar a un empleado ni de broma, a lo que hay ahora, ha evolucionado mucho peor en cuanto al trabajador.
Aquello que pensábamos que no lo íbamos a ver, lo estamos viendo. Se está potenciando mucho la jornada parcial, cuando la jornada parcial no te permite sostener una familia.
La jornada parcial tiene que ver con la crisis, no con un cambio de modelo. Y lo que tenemos que tener como objetivo es que, superada la crisis, se tienen que mejorar los contratos, porque están condicionados por eso.
María Luisa, una jornada parcial, que luego no es parcial, porque tú sabes de sobra que nunca haces las...
Sí,
las
para joder a los trabajadores, ¿no? Me vas a perdonar,
pero la precariedad laboral es tal que hay mucha gente que por un dinero de miseria hace muchísimas más horas que lo que es
como
la jornada laboral
con
la
excusa
por la que
de
le han
crisis, como si con la excusa de la crisis se tendiera...
Yo lo defiendo totalmente. Mira, hay tres puntos en los que hay que tocar. Si no queremos seguir en la deriva en la que estamos, en una deriva gravísima en estos momentos, en las relaciones laborales, en el estado de bienestar y en el
tema
fiscal.
Ya solo te falta decir una cosa, Chabela.
Pero que no he terminado, María Luisa. Vale. Hay que tocar la reforma fiscal que decía Jaime, efectivamente. Aquí hay que dar una vuelta porque aquí tienen que pagar más los que más tienen y menos los que menos tienen. Las familias que tienen menos rentas, indudablemente, hay que aliviarles en ese sentido. Hay que tocar el estado de bienestar, que tiene que ser absolutamente protegido y blindado, porque sirve de colchón a muchísima gente cuando efectivamente no tiene posibilidades de acceder al mercado laboral. Y hay que cambiar las relaciones laborales de nuevo, hay que cambiar todo el sistema de contratación, hay que proteger más a la gente en el mercado laboral y hay que quitar esta reforma laboral que tenemos en este momento. Esas tres patas son fundamentales si no queremos seguir la deriva de la que estamos hablando. Deriva que en otros aspectos está en Alemania. Todo el mundo conoce ya cuáles son los famosos mini jobs que efectivamente están empezando gente y empresarios en este país a copiar. Y no te voy a decir, por ejemplo, empresas instaladas en el Alisal pagan a jóvenes, grandes empresas, estoy hablando de grandes empresas, están pagando a jóvenes por unas jornadas laborales normales de 8 horas diarias sueldos de mini job. Y los jóvenes los están aceptando porque lamentablemente la precariedad es tal que o te quedas 3 años en tu casa mirando al techo o te apuntas a lo que haya. Y eso, y no te quiero decir ya si eres cabeza de familia. Eso ya está existiendo y está en el Alisal, porque las denuncias de los chavales y de los trabajadores están llegando a los partidos políticos.
Y están las empresas de trabajo temporal que te contratan por hora y te llaman de hoy para mañana, oye, a las 4 de la madrugada hay una descarga de no sé qué, te vienes a
y te quitan el fin de semana para que no compute.
Estamos en un sistema casi...
Y mantenéis que eso no es consecuencia de la crisis.
A la vez, que sí es consecuencia de la crisis.
Yo creo que de la crisis y del cambio de modelo que se está aprovechando a implantar.
Es un cambio de modelo que se está... implantando y que solamente el PSOE sería capaz de dar marcha atrás en el caso de que ganara las elecciones.
Yo no digo solamente, pero ahora el PSOE ha dicho que lo primero que va a hacer es derogar la reforma laboral.
Y
espero que el resto de partidos también lo hagan,
Y vamos a ver qué consecuencias traería eso.
Mira, le voy a dar la razón a Claudio. Le voy a dar la razón a Claudio. Atención, noticia.
No, perdona, es que eso lo tienes que traer pensado de casa antes de proponerlo. Tienes meditado ya.
Pero hay que escuchar a la gente.
Una cuestión muy sencilla. Si la economía tira para arriba, volverá a haber demanda de trabajo y cuando suba la demanda volverán a mejorar las condiciones. Claro. Pero vamos a partir de un punto de vista, de un punto de partida mucho más bajo del que teníamos antes. Y se tiende a consolidar estas pérdidas de derechos de los trabajadores. Eso es así de sencillo.
Eso es un hecho.
Ahora, también miro a Claudio y él y yo somos autónomos. Si hay precariedad en algún sector, es de los autónomos. Somos la precariedad con patas. Es decir, pues habrá que conciliar...
Dejáis decir una cosa. La crisis económica ha producido, bueno, el gobierno con la crisis económica ha producido un ajuste en todos los en todo el presupuesto, en todas las partidas, etcétera, sobre todo de inversión. Una de ellas, la más importante, es la de investigación y desarrollo. Y estamos ahora mismo en un punto donde se dice que se está exportando, el último mes han bajado, pero se está exportando mucho y somos competitivos porque los salarios cada vez son más bajos. No somos competitivos porque tenemos innovación y desarrollo y nueva tecnología. Y esto lo vamos a pagar dentro de 20 años. Y entonces, como no hay, o 10, como no hay investigación, desarrollo, nuevas tecnologías, etcétera, etcétera, y esto conecta con lo de las renovables de antes, como no estamos en eso, se seguirán teniendo que pagar salarios bajos para poder ser competitivo y vender fuera de España. Y este es el gran problema que tiene este país.
También lo es, sí.
Que una vez, no, también no, ese es el fundamental, que una vez que habíamos empezado a mejorar en la investigación y el desarrollo, se ha pegado un frenazo y marcha atrás. Y ahora, bienvenido sea, que parece que nos sale esta nueva tecnología que han descubierto en Valdecilla, la Universidad de Cantabria, etcétera, para detectar células tumorales. Eso es. Ese es el futuro. Ese es el futuro. No pagar salarios bajos. Porque pagar salarios bajos no nos conduce más que a más miseria y más pobreza. Y punto.
De acuerdo. Y otra cuestión que ha salido aquí, que es la de la modificación del sistema impositivo. Yo solo dejo un dato que he leído ayer del Banco de Santander. El Banco de Santander ha pagado el año pasado, por impuesto de sociedades, o sea, por los impuestos, un 7%. El trabajador más tonto que haya tenido la suerte de cobrar 1.000 euros al mes paga mucho más de un 7%. En fin, el sistema no está preparado, pero, no está diseñado en beneficio del ciudadano.
Jaime,
de las
pero en
empresas.
La situación que nos encontramos... Jaime, pero no, es que había para no interrumpir a Javier. En la situación que tú estamos, siempre surge, que yo no sé si para algunos será demagogia o para otros será realismo. En estos momentos actuales, como bien dice María Luisa, al que lo quiera ver que lo vea, al que no lo quiera ver que no lo vea, en la situación actual, ¿qué es mejor? ¿Buscar cinco que cobren el 100% o buscar 20 que cobren el 25%?
Si yo ya te lo he dicho.
No, es que es una pregunta. A ti te lo pregunto. Bueno, pero es una pregunta que te la pregunto a ti directamente, claro. Porque tú has hecho una alusión, hay que buscar, nadie te va a decir que no, pero en la actual situación, que Dios lo quiera, que dure, pues no sé, solamente 3 años más o 4 años más, bien. Y yo estoy convencido con los argumentos que tiene María Luisa y que tenéis todos vosotros, lo que pasa que por motivos políticos no los queréis decir. A medida que vaya avanzando esto, pues irá formalizándose nuevamente y poniendo las cosas en su sitio.
Yo no lo creo, Claudio, si no se empeña uno en que esto no sea así.
Pero bueno, volvamos a la pregunta de
la pregunta que me has hecho, yo lo he dicho antes. Me alegro por esos 13.000 en toda España que según tienen, la EPA, tienen trabajo. No sé qué tipo de trabajo tienen, pero me alegro, porque están mejor que en el paro. Primera cuestión. Ahora entramos en otro debate. El otro debate es qué tipo de derechos se están conculcando o no, o quitando o no a los trabajadores y qué salarios es los que están cobrando. Entonces, a partir de ahí, es donde tenemos que fijar cuál es el futuro del país. Es decir, nosotros no podemos fijarnos en el hoy para mañana. Los políticos, los que están en la política activa y los gobiernos, no pueden estar de hoy para mañana. No, ¿cuál va a ser el futuro de este país? ¿Va a ser solamente el turismo?
¿Te vale un ejemplo?
Sí.
En esta empresa, en una Cantabria, los sueldos y los salarios es un 40% menos que hace 4 años. Nosotros los que estamos aquí con un 40% o 45% menos, estamos todos encantados de estar trabajando.
Sí, claro.
Porque si no, estaríamos todos en el paro. Con una, habría una persona a lo mejor, una o dos, y no saldríamos adelante. Esto vamos a multiplicarlo por el resto.
Pero yo,
o sea, que
quejado,
no es la, nadie está diciendo que es la situación, claro, ideal. Eso está más claro que el agua.
Yo me he quejado de esa corriente de opinión que se escucha en la calle y se escucha a determinados políticos que la situación del 2006, que casi era de pleno empleo, me parece que el paro estaba en el 8%, o 7 y pico, 8, bueno, y que además los salarios iban mejorando y además se invertía en investigación, desarrollo, el estado de bienestar funcionaba, bueno, pues esa corriente de opinión que nos está inundando diciendo esto no lo vamos a volver a ver más. No. No hay que ser pesimista, lo que hay que intentar es que se produzca más, haya más crecimiento económico, que haya una mejor fiscalidad, que se combata el fraude fiscal. Hombre, que haya 20.000 millones de euros en Suiza de españoles, aunque eso es legal.
Claro, sí.
Hombre, ¿por qué lo tienen en Suiza y no lo tienen puesto en España a producir? Es que estos son los depredadores de este país, que son unos verdaderos, iba a decir una palabrota. No puede ser. ¿Qué coño hacen en Suiza, hombre? Que los traigan aquí, que los inviertan aquí, o que los depositen aquí en los bancos, lo que quieran, pero no en Suiza.
Pero es una buena pregunta que vale para 35 años, ¿no?
No, que vale personas, para no ser pesimistas.
Vale, para 35 años.
Para no ser pesimistas, no, para querer volver a las mejores condiciones del estado de bienestar, de trabajo, de relaciones laborales,
Jaime,
etcétera, etcétera.
Que tienes,
porque
creo,
si lo
Jaime,
hemos conseguido,
Jaime, pero
lo
que tienes,
podemos tener.
Jaime, pero que tienes toda la razón, pero estamos hablando de 35 años. Esto no es una cosa de 4 años, no, esto es una cosa de 35 años.
Pero hay que querer cambiar, quiero decir. Es que no todo el mundo piensa así, Claudio, quiero decir. Cuando antes hablaba Jaime, ¿en qué vamos en España? ¿En qué tenemos que competir cuando estamos hablando de productos, de vender al exterior nuestros productos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿En el valor añadido de nuestros productos, como decía Jaime, o en los costes? ¿Qué costes? Costes de las materias primas, que muchos de ellos están fijados, no hay manera de bajarlos. Costes de los combustibles, que esos son lo que toque en cada momento. Costes laborales. Lamentablemente estamos llevándonos hacia el modelo en el que donde están reduciendo el coste del producto que tú estás poniendo en el mercado es a costa de los derechos y de los sueldos de los trabajadores. Ese es el modelo que hay ahora, pero lo que tenemos que competir es precisamente en el valor añadido que tenemos que dar a nuestros productos, que una de las formas es inversión en I+D+I, pero no solo en materia de biotecnología, biomedicina, sino hasta industria agroalimentaria. Tenemos aquí una base de industria agroalimentaria fundamental a la que hay que empujar todo el tema de la innovación para poder efectivamente competir y sacar nuestros productos al exterior. Pero no todo el mundo tiene la voluntad política de que este modelo que hay ahora vaya a cambiar, porque para eso lo primero que hay que hacer es cambiar, es definir ¿cuáles son los sectores en los que queremos que tengamos un futuro en nuestra comunidad autónoma, por ejemplo? Se sienta todo el mundo a preguntarse, bueno, ¿de qué van a vivir nuestros hijos? ¿Es que todos los partidos políticos piensan lo mismo? En absoluto. Aquí cada uno tiene un modelo económico y elige unos sectores que considera estratégicos y prioritarios. Y como vayamos, como sigamos con la idea de los teleféricos, del turismo y de la construcción, lamentablemente vamos a seguir en este modelo de precariedad laboral que yo creo que no quiere nadie. Pero lo que hay que hacer es tomar decisiones valientes y dirigirse a otros sectores estratégicos.
Lo que hay que es acertar y la inversión que se haga que se vea.
Por supuesto,
y que se vea y que no vaya a fondo perdido.
Eso por supuesto.
Y también hay una de las partes del costo de una industria fundamental, que es la de la energía, has hecho referencia a ella. España tiene un sistema tramposo de determinación del precio de la energía en beneficio de las empresas eléctricas, que hace que paguemos la luz al doble que en Francia. Eso es una cuestión que hay que cambiar radicalmente, porque el recorte puede venir por ahí en vez de en el recorte de salarios, entre otras cosas. Entonces, esa subasta tramposa a la que hago referencia, que hace que, por ejemplo, la energía eólica, que no cuesta casi producirla, se venda, o la energía hidráulica, que ya están amortizadas las inversiones, se venda en muchos días al precio de la energía más cara. Si al final hace falta encender una central de gas, se vende todo lo que ha costado cero y lo que cuesta mucho al precio de lo que cuesta mucho. Eso significaría una reducción enorme de costes y daría competitividad a las empresas españolas.
También.
Ahora lo que pasa es que hay que hacer frente a nada menos que a UNESA, al gran oligopolio de las empresas energéticas.
Cambiando de tema, que no es cambiar del tema. Aquí, en España, algunos son muy dados a bailar el son que le toca el gobernador del mundo. ¿Quién es el gobernador del mundo? Estados Unidos, ¿verdad? Bueno, voy a poner el ejemplo de Cuba. Se le ocurrió, con malas formas, lo digo de entrada, al señor Zapatero ir a visitar Cuba y visitar a Castro. Y el ministro de Exteriores le reprochó no solamente las formas, que probablemente ahí tienen la razón, sino le dijo que es que había propugnado sacar a Cuba del país refugio de los terroristas, o de país terrorista. Coño, llega el señor Obama, al cual yo le aplaudo por todo lo que ha hecho por Cuba y por muchas más cosas, y dice que va a sacar a Cuba de eso, y España aplaude. Pero bueno, pero al son de, por eso digo, no tiene nada que ver, pero sí tiene mucho que ver, porque he puesto antes el ejemplo laboral de Estados Unidos, donde al que recibe solo propinas se le considera trabajador y está en el empleo. Y hay otro modelo también en Estados Unidos que voy a decir, que es que tú puedes estar jubilado, es verdad que con unas jubilaciones de miseria, salvo planes de pensiones, que esto es otra historia, y puedes seguir trabajando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cobran $200 al mes. Y puede seguir trabajando.
Eso ya está en Alemania también.
Claro, pues es que en los sistemas y vamos avanzando culturalmente hacia eso. Y a eso es a lo que me resisto. Porque el estado de bienestar que se inventa en Europa, sale el presidente del Banco de Bilbao diciendo que esto es insostenible. Lo viene diciendo, con otras palabras, lo viene diciendo. Oiga, ¿por qué? Si llevamos 40 años de democracia, 40, 50, no sé cuántos llevamos ya, unos cuantos, muchos. Y se ha ido fomentando el estado de bienestar. Y en Europa ha crecido el estado de bienestar. ¿Por qué coño ahora vienen unos señores a decir que esto es insostenible? Vale, que me lo expliquen. Que me lo expliquen, porque son muchos años, desde después de la Guerra Mundial. Bien, es verdad que con Plan Marshall, acuerdos trabajadores, empresarios, etcétera, en Europa se monta el estado de bienestar. ¿Y ahora hay que destruirlo? Hombre, decía Chabeli, y tiene razón. Pues hombre, perdona, Chávez.
Porque es joven, porque es cariñoso.
Otro, sí, es cariñoso. Tiene es otros, otras connotaciones. Claro. No, es que... y ahora me habéis
no, pero...
Pero
no.
Bueno, sí, ¿por qué el estado de bienestar... voy con mi discurso. ¿Por qué tiene que ser que no se puede sostener? ¿Por qué? Oiga, pongan ustedes unos impuestos. No, ¿por qué la cultura de bajar impuestos? ¿Pero por qué?
Vaya.
Habrá que bajarlos a los que a los que menos tienen, pero subámoslos a estos del 7%.
Pues bueno, claro, un sistema
aquí en Santander aplauden con las orejas el centro botín, pero por ahí se están yendo los impuestos de sociedades, hombre, del banco.
Hombre.
Es que esto... Claro. ¡Ay, qué bien el centro botín! Sí, sí, bueno, qué bien, hasta que nos tapa media bahía, pero en fin, aparte de eso... Es que por ahí
hay
se van los impuestos del banco.
Hay que
darle
una vuelta. Mira,
claro que hay que darle
en Santander el transporte público, las familias numerosas no pagan. Bueno, yo me parece muy bien que fomentemos la natalidad, pero quiero decir, tendrán que no pagar el transporte público las familias numerosas que no tienen renta. que no tienen renta
pues
suficiente.
Pues yo antes pagaba todo.
Y condicionarlo a sus ingresos, quiero
eso
decir...
Eso sabes perfectamente.
Todo eso hay que darle una vuelta.
Yo antes pagaba
eso,
todo y tenías un hijo y no te daban un duro.
Ese es el mismo
en
debate.
En estos tiempos ya no me parece aceptable.
Mira, ese es el mismo debate que cuando
se
pusieron las ayudas a las madres y creo que una de las
reformas
que fue de vuestro gobierno...
Contra, eso es.
O sea, la razón es que los costes de tramitación de filtrar, ¿no?, o hacer una selección de cuáles son los esas familias, hace imposible que puedas mantener la medida.
En la era digital,
sí, pues
donde
sí,
todas las administraciones están conectadas.
Pues sí, Chabela, porque tienes que tener una aplicación informática exprofesa para eso y una gente dedicada exclusivamente a, no me está saliendo la palabra, bueno, filtrar los datos fiscales de las familias y tal, no sé cuántos. Y entonces es más eficiente implantar la medida con carácter general, aunque efectivamente pueda haber familias que no les hiciera falta.
Claro, hay familias con dos hijos que
cosa,
no tienen renta
también
y que
digo
no
una
tienen
cosa,
esa facilidad.
Las familias a las que tú te refieres no son precisamente las que usan ese transporte público. Esas familias a las que tú te refieres cogen el monovolumen y se llevan a los niños al colegio en el coche.
Bueno, somos una ciudad en la que no hace falta moverse como monovolumen,
bueno,
afortunadamente.
Pero sabes a qué me refiero.
Pero quiero decir que hay que darle la vuelta.
Todas
esas cosas hay que darle la vuelta. Aquí tiene que pagar quien tiene.
No, aquí lo que hay que hacer es tener un sistema fiscal eficiente que te ayude a mantener, o sea, que te permita mantener los servicios públicos y que reparta equitativamente la presión fiscal.
Eso es.
Y hay muchísimas veces que bajando los impuestos se puede conseguir recaudar más porque hay más familias o hay más personas que contribuyen por cuando la situación económica
todavía
es
crees
buena.
Ese discurso en el que yo creía y que vendía el Partido Popular, pero que se le olvidó el día después de las elecciones.
No, vamos a ver. Sabes perfectamente cómo fue aquello.
El otro día, el otro día
traicionar un principio que yo creía.
No, señor, fue una urgencia, o sea, una necesidad de tener dinero para poder pagar
luego,
algunas cosas.
Luego el discurso no era válido.
El otro día en esta casa
era válido sobre todo porque no se tenían
los
se habían engañado con los datos.
Dices, Claudio, bueno, el otro día estaba tu compañera Ana, la diputada del Partido Popular, y a mí se me ocurrió decir que es que las empresas del IBEX son las que más defraudan Hacienda. ¡Ah, eso no es verdad! Tal. Y no digo que tenga culpa este gobierno, es una tradición. Y a los pocos días salió en el diario El País que las empresas del IBEX, salvo una, o sea, 34 de las 35, tienen empresas en paraísos fiscales. ¿Para qué? ¿Para qué? Más que para evadir impuestos. Y nadie mete mano a eso. Y ya no digo este gobierno, no, que los anteriores nuestros, los socialistas, tampoco hemos metido a eso, como a la SICAV, tampoco. Es decir, aquí hay que pegarle una vuelta, pero muy grande, que es a lo que yo me refería antes, Chabela, a todo el sistema fiscal, claro que sí. Pero ¿cómo se puede permitir que haya empresas, Repsol, Iberdrola, el Banco Santander, el Bilbao, el no sé cuánto, todas estas del IBEX que nos suena tanto, que tengan empresas subsidiarias en paraísos fiscales, cuando el gobierno ha adoptado en toda Europa que hay que combatir los paraísos fiscales?
O que se permita
que se meta mano.
Que se permita que un autónomo pueda tener una sociedad para deducirse un montón de gastos que no son aplicables directamente al ejercicio y al desarrollo de la empresa.
Y luego al pobre
eso
fontanero
también
que
hay que meterle mano a eso.
Que no cobra el IVA. Hombre, joder, que ya está bien. Que ya está bien del pobre fontanero o de los las rentas agrarias en Andalucía.
Cuando además hay otro factor cabreante, y no hay otra palabra, que es que al que pueden agarrar le exprimen y le maltratan. El maltrato que proporciona Hacienda, el que procura Hacienda a los ciudadanos a los que tiene cogidos, es espectacular, ¿eh? Lo que hace Hacienda, si
es
lo hago
que
yo,
es la repera.
Es espectacular. Tú tardas un día, a mí me ha llegado a pasar presentar un día tarde la declaración
de la repera,
porque no funcionó,
¿no?,
el sistema informático y tuve que pagar una multa y perdí todos los recursos. A mí me ha pasado que debiéndome 3.000 euros de Hacienda le debía yo 2.000 discutidos de de un aplazamiento,
bueno,
y me metieron mano en la cuenta.
Yo
fui el viernes a sacar el dinero y no había dinero. Eso lo hago yo. Y
yo he dicho
a la
hoy aquí que hay que reforzar la agencia tributaria.
Hay que modelarla,
hay que
ponerla al servicio del ciudadano.
En,
no al
en,
servicio...
¿En qué sentido? Porque las grandes empresas tienen gabinetes de abogados más potentes que los inspectores de Hacienda. Y tenemos el ejemplo de un difunto famoso aquí, que ha ganado todos los pleitos porque han ido prescribiendo.
y grupos de presión.
Y tiene que haber otra cosa también, que es un cambio de cultura en este país, ¿eh?
Oye, ¿y por qué, países, y por qué eso que estamos hablando aquí, que estoy terminando, ¿por qué no lo habéis hecho
en los países nórdicos
en 50 años?
Y en el resto, eso es una pregunta que ya nos la hacemos todos los días, Claudio. Pero tampoco es un argumento para estar en contra de lo que estamos diciendo.
Si me parece muy bien la reflexión que estáis haciendo. Me parece extraordinario, ya por lo menos ya.
Es que estamos todos de acuerdo, quiero decir.
Joder, pero es que
Hay 50, que hacerlo.
50 años ya.
Como hay que mirar hacia adelante, lo que tenemos que hacerlo todos. Pero además hace falta un cambio de cultura. En este país se defrauda y realmente a los defraudadores no se les mira como se les debería mirar.
Pero
y no
si estoy somos hablando, incapaces no estoy de ponernos de acuerdo estoy en normas de básicas bueno, como tiene, educación,
no
etcétera.
Es así,
etcétera.
No es, cierto.
Bueno, yo creo que los defraudadores están en el ojo de...
Los grandes. ¿Eh? Los grandes, los que tienen dinero en los paraísos fiscales.
Los que se conocen.
Bueno, pues
pero ya lo que es algo.
Tú sabes que hay muchísimo fraude más.
Dices, no hablas del fontanero y no, tampoco no hablas de los grandes. ¿De cuáles hablas?
Pues igual de medianas empresas, bueno, igual pues, de sociedades.
Y cuando esas cosas trascienden, pues claro, hay que saberlas.
La sociedad tiene que mirar, vamos, es que quitarles la mirada, quitarle el saludo.
¿Y tú crees que eso no está pasando ya?
Gente que está robando a los ciudadanos.
¿Y tú crees que eso no está pasando ya?
No.
Yo creo que, de todas maneras...
Creo que a nivel de un cambio cultural, no.
Enlazando con todo esto de las ayudas y eso, yo creo que la aportación sería mucho más justa, más equitativa, lo entenderían más los ciudadanos cuando se hacen esas ayudas a las empresas, que antes hemos estado hablando con Chabela. Yo no sé cómo se hace un documento de esas características, pero a lo mejor tenía que haber un documento de garantías, ¿no? De la misma manera que cada uno de nosotros hacemos un documento con el banco y tienes que tener unas garantías. Oye, a ti te dan 10.000 euros y tienes que cumplir esto, esto y esto. Y ya te cuidas tú de cumplirlo. Y en esto, a otra escala, me imagino que... O sea, a mí lo que... El fondo de todo esto... A mí lo que me cuesta creer es que ayudas... ¡Ay, no! Más ayudas... ¡No! Oiga, mire, ¿no? Eso no puede ser. Tiene que haber ahí un documento de garantías para esa ayuda, ¿no?
Se podría regular. Yo no estoy diciendo...
Todas las ayudas tienen unos requisitos.
Sí, pero las empresas se declaran insolventes...
Otra
no
cosa
recuperan.
Es que cuando la inversión es importante... Primero se exige una viabilidad. Se tiene que exigir, pero luego una supervisión. Cuando hay dinero público invertido ahí, tiene que haber una supervisión porque realmente la administración tiene un papel protagonista.
De la charla, que tú has sacado el tema de las ayudas. Y yo me he quedado, porque cortaste, y me he quedado con una pregunta. ¿Quitamos las ayudas al automóvil? ¿Las compras del automóvil? Porque si hay que quitar ayudas, vamos a empezar a quitar todas las ayudas que sale. El PIB, el repibe, el otro. Llevamos así años y años, 10 años o no sé cuántos llevamos. Bueno, lo quitamos también. Y las licencias de los taxis, yo lo saqué el otro día. ¿Por qué tiene que tener una licencia un taxi? Vamos a abrirlo, lo que dice Urbe se llama.
El otro día.
No sé cómo se llama, pero sí.
Uber, o algo
Uber.
Así.
Bueno, es que el otro día.
Son subvenciones indirectas, ¿eh? ¿Por qué? No me estoy metiendo con los taxistas. Estoy poniendo ejemplos de por qué.
El otro día, estaba
al arreglo de fachadas y tejados de las comunidades.
No, es que si echas un vistazo a las ayudas, el otro día, no sé, salió medio broma, me dice un discurso, ya sabes, María Luisa me conoce más, que ya sé, es muy, cuando me voy. Y estaba el presidente y el alcalde, digo, es que, a propósito del recién, el otro día en las ruedas, digo, hay ayudas para los urogallos, para los lobos, para las gallinas pedresas.
No lo compares,
que no, un momento. Que no, un momento. Que a lo que te
para
quiero decir.
Joder,
Chabela. Chabela, que lo que quiero decir. Lo que quiero decir es que hay para todo. Que hay cada parte proporcionalmente.
Algunos.
Para los montes, para la tala de no sé qué, para el desbroce de no sé cuantitos, para arriba, para abajo, patatín y patatán.
Para el desbroce es una obligación de las administraciones.
Pero no pongas el tema por la rama, Chabela, hombre.
No, es que no se puede. María Luisa, lo que quiero decir.
Pongo los ejemplos, una Claudio, cosa, que si no, no, que
escúchame,
si no acabamos.
Escúchame, déjame acabar. Una cosa es invertir ayudas públicas para empujar a un sector. Y otra es, por ejemplo, como los daños del lobo, que son daños al patrimonio de los ganaderos. No tiene nada que ver, ¿eh? Yo es lo único que quiero.
Vale, venga, ese no vale. Pongo otro, por ejemplo, a las federaciones deportivas.
Sí, sí, hay muchos ejemplos.
No, pero sí es muy fácil. Pagamos muchísimos Piscinas. Impuestos y nos invierten nuestro dinero de impuestos en cosas en las que nosotros libremente seguramente no invertiríamos muchas veces.
Bien,
en
pero,
algunas.
Mira,
en otras nos beneficiamos
esencia,
de lo que pagan otros.
Eso es la esencia.
Es decidir el modelo.
Del voto. Es decir, los ciudadanos, cuando vamos a votar, estamos para
¿eligiendo una cosa u otra?
Estamos para reprobar a aquellos que destinan los impuestos a las cosas que nosotros no queremos.
Y si incumplen las promesas electorales...
Que mira, si que es que... Así, escúchame,
no
una cosa, Chabela.
Ni PSOE,
que,
María Luisa.
Que es que dentro... No, no igual, oye...
33 años lo que los invirtiendo en muchas cosas.
¿Existe pues lo que digo, los ciudadanos
pero
quieren
entonces
o no?
La premisa que has utilizado no es válida. Si se castigara con el voto el invertir mal el dinero público, no estaría ninguno de los que ha pasado por el gobierno.
Es que igual tú no tienes razón en lo que estás diciendo, Javier.
Se ha gestionado muy bien el dinero público.
Es que los ciudadanos están decidiendo quién quiere que les gobierne.
Sí, eso
sí. Sí. Y seguramente tendrán su lista de cosas que les parece que se han hecho bien y cosas que les parece que se han hecho mal. Si lo que más les importara de todo es que no se den subvenciones a no sé qué sector que se están dando, pues no votarían a los partidos que lo hacen. Pero igual hay otras cosas que compensan eso.
Cierto,
¿no?
Eso sí. Sí.
Pues
para desgracia, aquí ha salido la cultura fiscal, etcétera, que hay que fomentar. Para desgracia de todos, eso que tú dices que es muy loable, María Luisa, no ocurre. Vamos a ver, tenemos muchos ejemplos en Santander Ciudad, por ejemplo. Ha habido construcciones y ha habido inversiones que luego, bueno, pues que no. Por ejemplo, La Ballena. Nos ha costado, que nadie lo dice, 1.000 millones más por poner el sobretecho porque hacía frío. ¿No?
Porque había goteras en Santander.
Bueno, y hacía frío. Vale, y había que poner... Ha quedado preciosa. Y toda la gente dice, ah, está muy bonito. Tú ahora vas a los de Colindres y les dices, no, es que la piscina, ustedes no la necesitan porque la tienen ahí al lado en Laredo. Y te montan un lío. ¿Por qué? Porque no saben que eso que se está gastando ahí se puede gastar en otra cosa que es más necesario. Y esa cultura hay que fomentarla. Voy a poner el ejemplo Cumbre. Cabárceno. No sabemos lo que nos ha costado. Y es una bendición turística, de vista, de lo que sea, todo. Es el mejor parque zoológico, si se puede llamar así, de toda Europa. Pero no sabemos lo que nos ha costado. Y la gente dice, ¿cómo es bonito? Lo que haya costado. Como si no le hubiese costado a él.
Pero entonces, por lo menos tiene visitas.
Coño, muchas. Y es la casa rentable a Cantú.
No, pero por lo menos, afortunadamente...
Que a... sí, que lo estoy diciendo, que es ya, que, una sí, bendición, sí. Pero que no sabemos lo que nos ha costado. Y además... El terreno no es de Cantabria, es de una empresa de fuera de Cantabria. Y todavía no se ha arreglado eso.
¿Sigue siendo?
Hombre, claro. A ver. Entonces, bueno, pues hacen cosas donde la gente dice, bueno, había un dicho que funcionó, no sé si aquí o en Marbella, roba pero hace cosas. Esa cultura es la que hay que
pero eso es una autocrítica, perdóname, Jaime. Eso es una autocrítica.
Jaime, no, María Luisa, que es que nos estás llamando Jaime a todos hoy. Me has llamado Jaime a mí
no,
también.
Que te mira a ti.
Me llama a mí.
Su pensamiento no, es como está Messi, que
mira a otro lado, mira la grada y da el pase al
balón
lado.
A otro sitio.
Claro.
Pero eso era una crítica a los ciudadanos en general, a todos.
¿A los ciudadanos?
No, a la cultura fiscal que
existe.
¿Desde cuándo los ciudadanos?
No, para mí a los ciudadanos también, en cuanto que estamos ya en un momento político en el que el ciudadano no solo tiene que votar cada 4 años, sino que tiene que tener la capacidad de protestar durante los 4 años y tiene que tener el derecho y ejercerlo a exigir toda la información de cada euro que
sí,
se invierte del dinero público.
Y Javier,
no, pues
María
es que
Luisa,
ya estamos
tú,
en un
Jaime,
momento en que esto ya no puede ser de
pero...
otra manera.
Pues ahora tenemos un arma mayor que se llama voto. Es decir,
cada
al que no nos ha dado la información,
por las administraciones
fuera.
Tiene que estar a disposición de los ciudadanos.
Que sí, que eso queda muy bonito.
No queda muy bonito, es que hay que hacerlo. Y los ciudadanos, por eso decía que los ciudadanos tienen que exigirlo.
Que sí, pero es que luego hay
porque
un refrán español y dicen, vale más lo malo conocido
están
que lo bueno por conocer.
Pero poco a poco se va a implantar eso.
Se está implantando ya, vamos a ver.
Golpe de crisis.
Mira, lo mismo que decimos que no se puede hacer la política en el año 2015 como se hacía en los años 90 porque es no acertar, ¿no? En la manera de hacer. Y quien se empeña en seguir haciendo la política de los años 90 va notando cómo eso no funciona y el votante y el ciudadano a eso le da la espalda. Hoy en día el acceso que tiene el ciudadano y el votante a la información de absolutamente todo está cada vez más fluido y más al alcance de la mano. Con lo cual,
¿y si no se filtra? Lo filtran desde las propias
instituciones. Pero a todo no se tiene información.
Bueno, a la mayoría, a las, quiero decir, a ver, a la mayoría de las cosas que a la gente le interesan, hoy en día, me acordaba por lo que decía Jaime, el ejemplo que ponía de Cabárceno, yo creo que hoy en día sería imposible hacer un Cabárceno sin que la gente supiera lo que costaba.
Está claro.
Está claro, ¿no? Con lo cual, las cosas se iban cambiando. Y todo ese conocimiento que la gente necesita tener para votar con a sabiendas de lo que hace es un proceso irreversible y además, o sea, cada vez
ojalá porque sigue habiendo una ola de propaganda tremenda, sigue habiendo una presión a favor de determinados partidos tremenda.
Incluso la gente ya puede distinguir lo que es discurso, demagogia, electoralismo, etcétera.
Son los ciudadanos los que lo tienen que hacer irreversible, que es lo que decía yo.
Estamos acabando ya, me mandan un WhatsApp, no sé si es cursi o no es cursi, pero dice, a propósito de que hoy salía el libro, dice, la vida es como un libro, nunca mires las últimas páginas para saber si el final vale la pena. Mejor disfruta cada día y llena cada una de tus páginas con los más bellos momentos y las más hermosas memorias de tu vida.
Sobre todo, porque a lo mejor estamos en la última página. Pasar, es lo más divertido de la vida, que no lo sabes.
Pasar por la vida sin libros es como querer navegar sin cartas náuticas.
Muchas gracias, María Luisa, Javier, Isabela, Jaime. Gracias. Ya saben, este programa se escucha a las 8:30 de la mañana y a las 8:30 de la tarde. Mañana más y mejor. Hasta luego.
El segundo café, Claudio Acebo.